Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor,
saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Después de una semana de trabajo y esfuerzo, como la que está terminando, es un oasis en el tiempo poder tener unas horas especiales para descansar en los brazos de Dios, para regocijarnos en su presencia, para estudiar su palabra. No quiere decir que durante el resto de la semana no lo hacemos, sino que el sábado nos brinda una oportunidad especial, una oportunidad única para poder recrearnos en Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros podamos hallar en Él nuestro reposo. Realmente tenemos una vida ajetreada y hay que hacer un alto. Hay que detenerse y poner nuestras esperanzas, nuestra confianza en Dios, reenfocar nuestra vida. El sábado fue hecho por causa del hombre, para que pudiera el hombre encontrar descanso en Dios. Antes de proseguir, los invito a orar. Amoroso Padre Celestial, que moras en las alturas del cielo, delante de tu santa presencia estamos. Te suplicamos nos guíes al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Hermanos y amigos, en esta tercera semana analizamos la lección titulada La historia de fondo, el prólogo. Y el pensamiento guía para memorizar del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio existía el Verbo, el Logos, la Palabra, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Observamos que este prólogo lo encontramos desde el verso 1 hasta el verso 18, y como hemos visto, aquí se resume los temas principales que Juan cubre en sus 21 capítulos. Estudiamos los primeros 5 versículos acerca de la divinidad de Jesús. En el verso 14, primera parte, vimos su humanidad, y de los versos 9 al 13 encontramos que muchos lo aceptaron y muchos lo rechazaron. Finalmente, en la segunda parte del verso 14, contemplamos la gloria de Jesús. Y es que nos dice que aquel Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Iniciamos el domingo con el subtema titulado En el principio, el Logos divino. Y en estos tres primeros versículos, Juan comienza destacando cuatro verdades que son fundamentales acerca de Jesús como el Verbo, la Palabra, el Logos. Esa primera verdad habla acerca de su preexistencia cuando dice la expresión en el principio. que viene a ser la primera expresión de Génesis 1:1. En hebreo, Bereshit Elohim. La segunda verdad nos habla de su intimidad con el Padre. La tercera, otra vez, su divinidad como Dios. Y en cuarto lugar, su poder creador. Cuando dice Juan, todas las cosas por él, por Jesús, fueron hechas y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Profesor Valera, entonces, al estudiar estos primeros 5 versículos, algunas personas consideran que hay una contradicción entre la expresión estaba con Dios y era Dios. ¿De qué manera, profesor, en el idioma original podemos afirmar que gramaticalmente no hay tal contradicción?
Muy bien, Pastor Díaz. El Evangelio comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es de una profundidad extrema. En primer lugar, en el principio nos da la idea de que Jesús es eterno con Dios. Él es Dios desde la eternidad, desde el principio. Es una existencia que no tiene comienzo. Luego declara, el Verbo estaba con Dios. En el verso 18 se dice que el Hijo de Dios está en el seno del Padre. No podemos definir exactamente cuál es, vamos a decir, la relación, pero sí podemos asegurar algo. Están íntimamente unidos, el Padre y el Hijo, desde la eternidad. Luego dice, el Verbo era Dios. Y alguien puede preguntarse, como usted lo dijo, ¿cómo puedo el Verbo estar con Dios y ser Dios? La respuesta está en el texto original, ya que el que existe, el artículo definido, él, pero no el indefinido, un. Lo importante para nosotros es que el artículo definido, él, en griego, indica particularidad, es decir, un objeto o persona particular. Así que la frase, el Verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original griego, por lo tanto, apunta a un individuo en particular, el Padre. El Verbo estaba con el Padre, Jesús estaba con el Padre. El término Dios no lleva el artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad. Jesús es Dios, no es Dios el Padre. Así que podemos decir que, sin lugar a dudas, Jesús es Dios, pero se diferencia de Dios el Padre.
Correcto, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, en la relación entre Jesús y el Padre, ambos son identificados como personas distintas. Y es por eso que hablamos que la divinidad existe, obra y se manifiesta en una pluralidad de igualdad de personas. Me gusta ese pensamiento de la señora White en El deseado de todas las gentes, página 11, cuando dice que desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Es por esa razón, hermanos y amigos, que podemos afirmar que la divinidad plena de Cristo es una parte muy importante de nuestra teología y perderíamos inmensamente si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado. Por lo tanto, un creador como lo es Jesús no puede estar sujeto ni al tiempo ni al espacio, así como no lo están ni el Padre ni el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios porque tenemos un Salvador perfecto y, como dice Isaías, omnipotente o todopoderoso. Bien, continuamos entonces el lunes y estudiamos el subtema la palabra hecha carne. De hecho, esta expresión o frase introductoria del Evangelio nos trae a la mente las palabras de Génesis 1:1, en el principio creó Dios. ¿Y cómo creó Dios? Con la palabra, a través de Jesús. Sí, más adelante en el Nuevo Testamento encontramos referencias y evidencia escrita repetidas veces que nos dicen que Jesús es el creador de todo lo que existe. Por ejemplo, en Colosenses 1:16, como también en Hebreos 1:2, el apóstol Pablo nos indica que Jesús es la palabra que dio forma y existencia a todo el universo. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se reveló a Moisés en Éxodo 25:8, le manifestó su deseo de habitar entre su pueblo y por eso le dijo: hacerme han un santuario para que yo more en medio de mi pueblo. Y ahora en la encarnación, gloria a Dios, tenemos al Creador en forma física en medio de la humanidad. Allá la palabra Emmanuel que nos dejó el profeta Isaías, esencialmente en hebreo, significa Dios con nosotros, que traducido de otra manera podría ser que Dios hincó su tienda en medio del campamento de los hombres. Ciertamente que ese es el gran misterio de la bondad de la cual Pablo nos habla. Él nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a encarnarse para vivir con y entre nosotros. Bien, continuamos, profesor, entonces, y el martes estudiamos oír o no oír la palabra. Compañero, cuando leemos Juan 1:9-13, ¿qué dura realidad describe aquí Juan acerca de cómo responde la gente a Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz. Juan nos está presentando la divinidad de Jesús. Juan nos está presentando la eternidad de Jesús, el carácter único de Jesús. Sin embargo, aquella luz que es Jesús y que alumbra a todo hombre, llegó a este mundo que ha sido creado por él mismo, el mundo por él fue hecho. Sin embargo, la mayor declaración o la más triste declaración está en el hecho de decir, pero el mundo no le conoció. Jesús creó este mundo, pero los habitantes de este mundo no conocieron a su creador, no distinguieron a aquel que creó todas las cosas. Así que Juan dice, a lo suyo vino. Jesús tenía una misión, cumplió esa misión cabalmente. Jesús no se desvió ni a diestra ni a siniestra del plan que lo había traído a este mundo. Sin embargo, aunque a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Es decir, su propio pueblo le rechazó. Su propio pueblo le crucificó. No lo recibieron, lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, hechos, constituidos hijos de Dios. Así que hay una realidad que no podemos negar. Dios Todopoderoso se hizo carne, habitó entre nosotros, pero muchos son los que han decidido no creer en él, no oír la palabra. La palabra, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, pero muchos decidieron no oír el verbo de vida, no recibir el verbo de vida, y pues la condenación para estas personas está a la puerta.
Sin dudas que es así, profesor. Hermanos y amigos, es innegable que no podemos entender cómo las personas que tuvieron la oportunidad de ver a Jesús obrando de manera milagrosa y todavía se resistían a aceptarlo y a creer en él. Simplemente hacían toda clase de ejercicio de racionalización para no aceptarlo. Como muy bien dice el autor de esta lección, al principio el mundo estaba rodeado de tinieblas físicas, como dice Génesis 1:2. Entonces Dios, por su palabra, iluminó físicamente al mundo. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Así se separó la luz de las tinieblas. Sin embargo, y por contraste, ahora Dios mismo, en la persona de Jesús, del Logos o la Palabra, vino a este mundo rodeado de tinieblas espirituales para traer luz a la vida de los hombres. Esa triste declaración de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Sin embargo, no todos rechazaron la luz, como indicamos, ya que algunos les recibieron y lo aceptaron como su salvador personal. Todavía, y a través de la historia de la cristiandad, millones de personas han aceptado la luz, lo cual ha traído paz y sentido a sus vidas. Ese hermoso versículo 12 de Juan 1 constituye una maravillosa noticia cuando él dice que a los que recibieron a Jesús como la luz y como el Salvador, a todos los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en propiedad. Aquí vimos entonces el vínculo y la conexión entre el prólogo y la conclusión del Evangelio. En Juan 20:31, el apóstol presenta el por qué escribió su documento y contesta, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de él. Encontramos aquí entonces, desde el principio al final del Evangelio, una especie de unidad de conceptos relacionados que encierran todo lo que ocurre entre estos dos extremos. Sí, hermanos y amigos, todos nosotros podemos testificar de la bendición y la transformación que se ha operado en nosotros como producto de nuestra conversión al convertirnos en hijos e hijas de Dios. Muy bien, profesor Valera, continuamos el miércoles y consideramos temas que reaparecen, creer o no creer. Y vimos en el Evangelio una serie de pasajes que repiten la antítesis o la tensión entre el creer y no creer que estamos viendo en el prólogo. Profesor, ¿qué nos dice Juan 3:16 hasta el 21? Compañero, la palabra creer o fe, aunque no aparece en el Evangelio de Juan, sin embargo, sí aparece como verbo la palabra equivalente a fe en el griego, pistis, y encontramos 98 veces pisteuo. Profesor, ¿a qué apunta este aspecto en este escrito de Juan, de usar más el verbo que el sustantivo fe?
Muy bien, Pastor Díaz, es muy interesante que en el Evangelio de Juan el sustantivo de fe, que es pistis, nunca aparezca. No se habla de la fe como un concepto, pero se habla de la fe como una acción, como un verbo. El verbo creer, pisteu, aparece 98 veces en el Evangelio de Juan. Es el acto de creer, es el acto de ejercer fe en la persona de Jesucristo, en la persona de Dios. En todo el Nuevo Testamento aparece 241 veces, es decir, que el verbo aparece demasiado frecuentemente en el Evangelio de Juan, el verbo creer, en vez de utilizar el sustantivo fe, que es, por supuesto, entonces, vamos a decir, el pronombre sustantivo fe. Eso nos hace pensar en algo. Este uso del verbo en lugar del sustantivo apunta a un sentido muy activo de convertirse en cristiano. Ser creyente en Jesús es algo que hacemos, algo que ejercemos. Es una acción que comienza con el creer. Y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Es decir, que el cristianismo es acción más que creencia. Es el acto de creer que nos impulsa a actuar como creyentes más que el concepto abstracto de lo que es fe. Recordamos, por ejemplo, que el diablo también cree, pero tiembla.
Así es, profesor, gracias. Concluimos entonces, hermanos y amigos, que para Juan la fe, como creer, debe ser una activa y dinámica. Así que nuestra actitud al venir a Jesús no es permanecer a distancia, y debemos concluir que vivir en fe no se limita a asentir intelectualmente o estar de acuerdo que Jesús es el Mesías. Así que es importante conocer la diferencia. Muy bien, profesor Valera, llegamos entonces a nuestro último subtema para esta semana, titulado Temas que reaparecen, la gloria de Jesús. Por ejemplo, vimos cómo Juan 1:14 se replica tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 17 para hacer resaltar lo que significa la gloria de Jesús. ¿Cuál es esa gloria? Leemos en Juan 17:5 la gloria o el honor que Jesús disfrutaba junto al Padre antes de encarnarse y que recuperó después de su ascensión. En segundo lugar, la gloria de Jesús la pudimos contemplar al encarnarse, pero que lamentablemente no fue apreciada por los hombres, pero sí vista con admiración en el cielo. Profesor Valera, y finalmente, en Juan 12, 23 y 24, donde podemos ver la gloria de Jesús en su máxima expresión.
Muy bien, Pastor Díaz. Juan capítulo 12, verso 23, un texto muy interesante. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está hablando de su crucifixión, de su pasión, de esos momentos de angustia y de dolor, del Getsemaní, del juicio, de la vía dolorosa, de ese momento en la cruz, de la oscuridad, del dejar de ver el rostro del Padre. Sin embargo, Jesús se refería a estos últimos eventos de su vida como la hora para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Es decir, que en su pasión y muerte, Jesús logró la mayor exaltación. Recordamos el Apocalipsis, cuando se buscaba alguien digno para desatar los sellos de aquel libro, y lloraba Juan, porque no había nadie, hasta que apareció el Cordero Inmolado, ese Cordero que dio su vida en rescate de la humanidad perdida, y ese hecho lo glorificó, le dio un sitial, vamos a decir, elevado, distintivo, porque ahora no solo era el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra, sino el Dios que se sacrificó y sufrió por rescatar a la raza humana. Perfeccionado por la aflicción, es un concepto que dice Hebreos y que a veces nos cuesta entender cómo un ser perfecto como Jesús fue perfeccionado por el dolor y el sufrimiento.
Correcto, compañero, gracias. Así que, hermanos y amigos, entonces podemos resumir lo que estamos hablando acerca de la gloria de Jesús, y esta la podemos encontrar antes de que Él viniera a este mundo. Así le dijo Jesús a su Padre: glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Como indicamos también, podemos ver la gloria de Jesús cuando se encarnó y finalmente cuando murió por amor en favor de la humanidad en la cruz del Calvario. En fin, en la cruz Jesús fue glorificado por el Padre y el Padre fue glorificado por el Hijo, y toda la divinidad entonces participó así del supremo sacrificio hecho a favor del hombre. Gloria y gracias a Dios por ese amor desplegado. Muy bien, y así estamos concluyendo nuestro análisis resumen de la lección número 3. Antes de despedirnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la lección número 4, que se titulará Testigos de Cristo como Mesías. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.